SER Podcast. Hoy por hoy Magazine.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Ángels. ¿Cómo estás?
Pues pasaba por agua, hija mía, pero como toda España. ¿Ahí no llueve? ¿Dónde estás tú no llueve?
No.
Pues aquí no ha parado de llover, pero ni aquí, ni en Andalucía, ni en Extremadura, ni en ningún sitio. Aquí,
bueno, ha llovido. Tengo que decir que ha llovido, pero no, vale. Estamos tranquilos.
Pues
pero
aquí,
bueno.
Aquí estamos, que ya tenemos, creo, escamas en la piel. Ya no.
Aquí
no
cuando llueve, llueve. También es verdad.
También es verdad, que en vuestra zona cuando llueve, llueve.
Sí.
Venga, hoy nos propones un concepto que se llama cocina híbrida. ¿Qué es esto de cocina híbrida?
¿Quieres que te dé un ejemplo gráfico, rápido y directo que vas a entender
Venga,
enseguida?
Dale.
Brian, actúa. Haz lo que tienes que hacer.
¿Has hecho?
¿Qué te parece?
¿Somos las dos?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Qué bueno.
Es guapa, ¿eh?
Oye, está muy bien, ¿eh?
Está bien.
Está muy bien, sí. Muy
Eso bien. Es la hibridación, ¿vale? ¿Vale? Son dos conceptos separados, distintos, pero que mutan. No dialoga, no es que yo me haya hecho tu pelo o que tú te hayas hecho el mío.
Sí.
Es que de repente nos fusionamos y creamos un ser nuevo con un nombre distinto.
Pero que sale bien.
Te has quedado flasheada.
Claro, me he quedado flasheada, pero que sale bien, porque esta chica es monísima.
Pero ¿cómo va a salir? ¿Somos tú y yo? Ángel, por favor.
¿Qué puede salir mal entre las dos?
¿Qué puede salir mal? Si lo que no sé es cómo no le planteamos a la genética un vídeo. Cuando la vi dije, oye,
tanto que
tan
están
mal.
Con la clonación y estas cosas, vamos a ponerlos esto de ejemplo.
Exacto,
a ver,
exacto.
Primero explícanos, ¿qué es para ti la comida híbrida?
Ah, vamos a aterrizar. La hibridación es un fenómeno biológico y cultural también, que ha pasado de ser vista como una transgresión antinatural a convertirse en un motor de creatividad y evolución. Mira, para la naturaleza, aunque existen barreras reproductivas que buscan preservar la pureza en las especies, hay especies que no se pueden mezclar, ¿no? A pesar de que se apareen.
Sí.
Sí que es verdad que hay otras áreas donde sí se ha desarrollado, como por ejemplo en el desarrollo agrícola.
Sí.
Si pensamos en la gastronomía, se trata de un ejemplo, hay un ejemplo claro de hibridación que es cultural, pero también físico y biológico. Por ejemplo, los cítricos. La botánica coincide en que la mayoría de los cítricos actuales son híbridos creados por cruces naturales o humanos a partir de cuatro especies fundamentales. Hay cuatro cítricos madre, todo lo demás son híbridos. Y estos cuatro cítricos madre son la cidra, el pomelo, la mandarina y la papeda, que distan mucho de lo que hoy entendemos como mandarina, ¿eh?
Ah, iba a decir, pues yo siempre, claro. O sea, siempre había pensado que un original sería la naranja.
No, la naranja es una mezcla de mandarina y pomelo.
¿Ah?
¿Vale? Igual que el limón es una mezcla de cidra y naranja amarga, que a su vez la naranja amarga es otra fusión. La lima surge de la papeda y de la cidra. El pomelo rosado, la clementina, la bergamota, todo lo demás, la mano de Buda, el yuzu, son todo derivados de los cuatro cítricos madre. Yo no sé la cantidad de miles de cítricos que hay,
sí,
pero solamente hay cuatro que son madre. Y de ahí derivan todo lo demás.
De ahí sale todo. Pues mira, ¿sabes qué estoy desayunando yo esta mañana?
¿Qué?
Una naranja sanguínea.
¡Ay, qué ricas están!
Están buenísimas.
¡Ay, qué ricas están! Tenemos que hablar más de la naranja sanguínea, ¿eh? Tiene que seguir haciéndose.
Hay que recuperarla, exacto.
Sí.
Yo porque tengo la suerte que el frutero de mi mercado las trae, pero no las encuentras en todas partes, ¿eh?
No, y están riquísimas. Tiene un zumo además riquísimo también.
Muy bueno. Pues mira, mi desayuno está siendo una naranja sanguínea con yogur.
Vamos a hablar de naranjas sanguíneas, Ángels.
Vale.
A ver si tenemos suerte.
Venga, vale. A ver si tenemos suerte.
Venga.
Esto que me estabas contando sería la hibridación en su sentido más puro.
Sí.
Pero si hablamos de comida híbrida, ¿cómo hacemos para no confundirla con la comida fusión?
Sí, esto es importante porque mientras la cocina fusión dialoga, la cocina híbrida muta. Esa es una diferencia.
Uh-huh.
Es decir, la cocina fusión al final es un diálogo entre tradiciones donde se combinan ingredientes, técnicas, sabores de distintas culturas,
sí,
pero las identidades originales siguen siendo reconocibles.
Uh-huh.
Por ejemplo, el banh mi vietnamita es un bocadillo que se hace con pan francés,
sí,
y es muy tradicional de Vietnam, pero con ingredientes vietnamitas. O el arroz chifa, que es el,
sí,
peruano.
Sí.
En una cocina fusión que surge de la migración, mezcla dos tradiciones muy claras. La china cantonesa, en este claro, con la técnica del wok y la salsa de soja, y el arroz frito y los ingredientes locales de Perú. Entonces, digamos que eso es cocina fusión.
Eso sería cocina fusión.
Derivada de la migración. Uh-huh. No crea un nuevo plato especie, sino que lo reinterpreta. Existe también una cocina fusión derivada de la capacidad creativa de un cocino de un cocinero de, bueno, de alta cocina, de lo que vendría a ser las estrellas Michelin y todo esto, sí, ¿no? Por ejemplo, un risotto hecho con miso, unos tacos con foie gras o un ceviche con leche de coco tailandesa.
Eso también sería fusión.
Eso también es fusión. Vale, pero derivado de la parte creativa, sí, no tanto de los movimientos migratorios. Sí. Por otro lado, la cocina híbrida, a la que yo hago referencia, fusiona platos completos, no solo ingredientes. Entonces da lugar a un objeto gastronómico nuevo, difícil de clasificar, como la foto que yo te acabo de mandar, que sí, no sabes quién es, sí, pero con altas probabilidades de viralizarse. Y esto es importantísimo, porque el objetivo también se convierte en una diferencia entre ellas. En este caso, la cocina híbrida nace de contextos más digitales y mediáticos. Tiene la necesidad de llamar la atención, si no, no tiene sentido.
Y estos
vamos
dos,
a ver ejemplos.
¿Estos dos tipos de los que hablamos tienen objetivos distintos?
Sí, sí, por eso. La cocina híbrida, el objetivo no es únicamente el diálogo, como hemos dicho anteriormente, sí, sino que tiene el propósito de producir novedad, impacto y circulación. Si no conseguimos esto, lo más probable es que tienda a desaparecer. Para ello se articulan dos conceptos que hoy parecen inseparables, ¿no?, en el mundo de la cocina contemporáneo, que es la innovación en la cocina y las redes sociales.
O sea, tiene que ser viral.
Tiene que ser viral. Si no, no funciona.
Vale.
Entonces, por un lado, la innovación creativa se pone de manifiesto con la ruptura deliberada de esas propuestas gastronómicas conocidas, como por ejemplo mezclar, voy a decirlo ya, un rollo de sushi con un burrito mexicano. Mm. Que a priori pues no se hubieran mezclado de por sí, pero entonces vamos a comernos un rollo de sushi del tamaño de un burrito mexicano y vamos a llamarlo de determinada manera, ¿no? La cocina híbrida no se limita solo a combinar ingredientes, sino que cruza los dos platos por completo. Entonces surge ese elemento gastronómico nuevo que no pertenece a ninguna tradición previa y esta innovación no responde necesariamente a una búsqueda de perfeccionamiento culinario, sino que lo que busca es diferenciarse, sorprender y generar experiencias diferentes. Entonces, por otro lado, las redes sociales aquí también funcionan como un espacio natural para la validación y la expansión de esta nueva creatividad. Claro. Los hay más finos y los hay más horteras, como todo. Hay cocina híbrida que es riquísima. Yo lo he probado. Hay cosas híbridas que he probado que me han gustado mucho y el resultado es divertido. Y hay otras que son auténticas aberraciones.
Claro, una cosa es que sea bonito a la vista, pero incomible.
Claro, es que hay muchas cosas instagrameables, claro, que son espantosas al gusto, pero son bonitas visualmente y hay otras viceversa, ¿no?
Ajá.
Y hay algunas que lo combinan todo, que son bonitas y además están buenas.
Y además están ricas. ¿Y tienes ejemplos que se hayan popularizado?
Mira, ¿tú conoces el cronut?
Sí, no lo he probado nunca, tengo que lo confesar.
Está muy rico.
Pues no lo he probado nunca.
Está muy rico. Es una mezcla de croissant francés y donut americano.
Sí.
Lo crea Dominique Ansel, se volvió viral tras su lanzamiento y marcó al final un antes y un después en la tendencia del mundo culinario dulce.
Uh-huh.
Y se ha vendido durante muchísimos años. Dentro de esta tendencia tenemos también los croquis, que es mitad croissant, mitad coquis. Esto se viralizó hace poco. Es una masa de croissant que se hornea con masa de galleta dentro. Oh. Y es entre coquis,
entre cookie y croissant.
Uh-huh. Exacto. El kragel.
Sí.
Que es un producto de panadería híbrido creado a partir de un beagle,
sí,
y de... ¡Ay, qué era lo otro! Y del croissant.
¿Croissant?
¿Qué?
No,
sí, sí.
Es que me está... Es que me he interrumpido por los auriculares porque dices un bagel.
Ah, porque lo he dicho mal.
Ya.
Ah, claro, beagle es un perro, ¿no?
Sí. Un bagel es lo que se come con queso Filadelfia, por ejemplo.
Bueno, eso es.
Sí, eso es un bagel.
¿Cómo se dice?
Bagel.
Bagel.
Sí.
Bagel. ¿Ves cómo nos tenemos que fusionar tú y yo?
Claro.
Tú hablarías.
Pero conste que yo lo había dejado pasar y ha sido Brian que me ha pegado un timbrazo en los auriculares.
Ay, Brian, de verdad. Tampoco pasa nada.
Entonces, pero
bueno, sí, es el panecillo este,
sí,
americano.
Sí, el redondo que tiene un agujero en medio.
Exacto, pues se mezcla con la masa de croissant.
Sí.
También está el, a ver, Brian, croffin. Mitad croissant, mitad muffin.
No, pues sería croffin porque es un muffin.
Vale, pues esto es precioso, Ángels. Este es precioso,
sí.
Este es muy bonito de ver y yo no lo he probado, pero lo comería. Hay algunos que ves que dices tú, ostras, este tiene muy buena pinta, ¿vale?
Vale.
Entonces salimos un poco del mundo dulce y nos vamos directamente al salado y está el sushi burrito, que se llama sushirrito.
Sí, que es del que hablabas antes.
Exacto, es un sushi en forma de burrito mexicano que combina la tradición japonesa y la mexicana. Además, bueno, ahora seguimos profundizando un poco porque hay otras cosas que también ayuda a subsanar este tipo de comida, ¿vale? Luego están las quesadillas de kimchi o los tacos coreanos, también llamados así. Uh-huh. Esto se hizo viral durante un tiempo. Yo hay cosas que recuerdo que se han viralizado,
sí,
¿eh? Y ahora tenemos, por ejemplo, esa famosa tarta de queso japonesa que es mezclar yogur con galletas de Lotus.
Ah, esto lo vi el otro día yo.
Sí, sí, sí. Esto está ahora como muy de moda. Entonces, bueno, no sé si responde tanto al concepto de cocina híbrida, pero bueno, sí son galletas y yogur y lo llaman tarta de queso, que no tiene ni queso ni es una tarta, pero es una forma de viralizarlo, ¿no? Para que todo el mundo lo haga.
¿Y se puede, Ainhoa, traer este concepto a otro terreno donde pueda resultar más útil, más social?
Sí, sí, esto es lo que quería explicar antes. Su alcance, si lo planteamos bien, puede ir mucho más allá del entretenimiento gastronómico. En primer lugar, la comida híbrida responde a cambios en los ritmos de vida, sobre todo en las ciudades. Uh-huh. Por ejemplo, el sushi burrito no nace solo del deseo de innovar, sino también de una necesidad muy concreta, que es una forma de comida rápida, portátil y accesible, sin renunciar a ciertos códigos de calidad o de gusto.
Sí.
No es lo mismo comer sushi que comer burritos mexicanos.
Sí.
Entonces, si tú puedes trasladar lo que es el tamaño de un burrito al sushi, es más saciante, consigues comer más rápido, es más limpio y más higiénico y a lo mejor la forma de comer es distinta, ¿no?
Sí.
Es menos grasa o menos calórica.
Sí.
La comida híbrida nos permite también reconfigurar platos tradicionales para adaptarlos a nuevos contextos laborales, económicos y espaciales también. La famosa idea de las casas sin cocina.
Mm. Vale, esa famosa idea que no nos gusta a ti y a mí tanto.
Nos encanta. Pues exactamente, pues al final esto también ayuda a que a lo mejor podamos seguir comiendo pues una paella, pero de una manera distinta, ¿vale? Sin tener que cocinarla. Especialmente esto sucede mucho en las grandes ciudades donde hay poco tiempo y el desplazamiento también condiciona mucho la hora de la comida. Uh-huh. Por otro lado, la comida híbrida funciona también como una herramienta de integración cultural. Porque platos, por ejemplo, como el kimchi quesadilla es una expresión de comunidades migrantes que negocian su identidad entre una cultura de origen y otra de acogida. Yo llego con mi kimchi coreano, Perdona.
No, digo, entre la que llega y la que recibe. Sí,
exacto,
sí.
¿No?
Llegas a México con tu kimchi coreano.
Exacto, y a lo mejor no dejas que pase el tiempo para que eso se produzca de manera natural, sino que lo impones como un impulso creativo y de repente pues se pone de moda,
sí.
¿No? Y luego también abre oportunidades sociales y económicas en contextos donde a lo mejor la gastronomía tradicional resulta inaccesible o muy elitista. Hay un proyecto que se llama Local, que es de Roy Choi, que muestra cómo esta lógica híbrida puede orientarse hacia objetivos sociales.
Uh-huh.
Comida rápida, nutritiva y asequible para comunidades marginadas.
Sí.
Vale, esto también es interesante. Aquí la hibridación no busca sorprender, sino resolver un problema real. Es como algo que mucha gente que no tiene posibilidad o acceso a una buena comida pueda comer de manera sana, saludable.
Dignamente
y sí. Que tampoco suponga un coste muy elevado para mí, ¿no?
Claro, y con lo que estás diciendo, estoy pensando que la hibridación de la comida sería interesante, por ejemplo, para hacer más atractiva la cocina saludable.
Exacto, porque es otra
el
manera.
El brócoli o las acelgas, por
claro. Claro, no, pero es que es verdad, Ángel.
Sí.
Nosotros sin querer en casa muchas veces jugamos a esto.
Sí.
Es como hago que este plato me resulte más apetitoso porque es que ya no lo puedo ni ver.
Sí.
O sea, te cansas de
sí.
la crema de verduras y
sí.
acabas metiéndole añadidos, toppings y cosas
sí.
para que se haga más divertido, ¿no?
Sí.
Entonces la cocina híbrida también puede hacer atractiva esa cocina saludable y desplazar un poco el foco desde la obligación hacia el deseo, ¿no? Que se vuelva apetecible. Es como el sándwich de lechuga iceberg, que yo lo he traído aquí en alguna ocasión. De repente dices, bueno, venga, menos carbohidrato y voy a hacer un sándwich de lechuga. Hay una hamburguesa de lechuga muy famosa en Estados Unidos.
Sí.
O que de repente, exacto, tú quieras coger ese brócoli y venga, voy a hacer un cuscús de brócoli. Y quito otra vez el carbohidrato y añado. Yo no soy nutricionista, estoy hablando un poco por hablar, pero bueno, es
sí.
una forma de hacer atractiva la cocina saludable.
Sí.
También funciona para eso la cocina híbrida, no solamente para hacer una foto a Instagram, subirla y decir, ay, me estoy comiendo el plato de moda.
No, es para que te apetezca una crema de coliflor con curry, es una cosa maravillosa, por ejemplo.
Exacto.
Y es una manera de que la gente coma coliflor. Sí.
O un puré de coliflor, que es exquisito.
Exacto. Sí, sí, sí.
Pues bueno, yo le pongo mucha mantequilla. Ya no sé si es saludable.
Yo lo hago sin tanta mantequilla. A mí la coliflor es que me encanta de todas maneras. Soy,
sí.
O sea, que hay mucha gente que no puede con ella. A mí me gusta mucho. Pero para los que no le gustan, pues haces una crema o un puré de coliflor y le pones curry y queda maravillosa.
Pues mire, pues es verdad. Una coliflor hervida.
Claro.
Añades media barra de mantequilla.
Pero eso no es
curry.
Saludable.
Pero está delicioso, hay que decírselo a la gente. Una media cucharadita de postre de curry, pimienta y sal,
y
todo
sal.
Lo trituras.
Y nadie sabe que está comiendo coliflor.
Eso es una
sí,
de,
sí.
Las, de los purés más ricos que hay.
Sí, sí. Venga, ¿receta?
Mira, me he inventado el nombre.
A
es
ver.
Una receta muy sencilla, porque al final he dicho, venga, va, algo que esté así como un poco de moda y que le podamos dar una vuelta. Y se llama Gildivada.
Gildivada.
Gildivada, es una mezcla entre Gilda y Escalivada. Tú dirás, ¿cuánto tiempo tiene esta chiquilla? Sí, bueno, chiquilla ya, espérate, esta mujer.
Espérate, que todavía lo veremos en la carta de algún bar esto.
Bueno, pero mira la foto. Oh. Brian, le pasa la foto a Brian, ¿no?
Sí, estoy mirando la foto.
Mira qué cosa tan
pues
rica.
Pues me encanta la Gildivada.
Está espectacular, es que quede...
Cuenta cómo hacemos la Gildivada.
Mira, necesitamos tomates pequeñitos tipo cherry,
¿sí?,
amarillos y rojos.
Vale.
Naranjas también nos sirve, da igual.
Vale.
8, ¿vale? Vamos a hacer 4 gildas. Aceite de oliva, bueno, sal. Necesitamos 4 anchoas en salazón, una cebolleta en vinagre suave, furikake y aceite de oliva virgen extra de calidad. El furikake es opcional.
Sí.
Es una mezcla de algas y bonito, que ya la gente que nos oye ya sabe lo que es. Entonces,
Pero para ahí un momento, porque entre los ingredientes yo no veo la parte de la escalivada.
El tomate asado.
Es que no lo has dicho. Ah, los tomates. Vale.
Claro.
Vale,
y luego tenemos, al final de la receta explico... Oye, estáis muy tiquismiquis, Brian, y tú, ¿eh? Vamos a ver. A ver, luego al final de la receta explico que se puede también asar una berenjena.
Vale. Pues
y podemos incluir... Voy a incluir la berenjena para que te quedes más tranquila.
Además de los tomates mini, el aceite, la sal, las anchoas, la cebolleta, el furikake, el aceite de oliva, una berenjena asada.
Asamos una berenjena también.
Vale.
Entonces, para preparar la gildivada, comenzamos asando los tomates mini.
Uh-huh.
Los tenemos que asar a fuego... Bueno, ponemos una bandeja de papel de horno con un poquito de horno, un poquito de sal, un poquito de aceite y los asamos entre 90 a 100 grados. 100 grados,
sí.
No pasa nada. A lo mejor tienen que estar un par de horas, ¿eh?
Sí.
Porque se tienen que deshidratar a un 80%. No necesitamos pasas.
Vale.
Que tengan una parte de hidratación, pero que no goteen en la gilda, porque luego los tenemos que poder pinchar.
Vale. Que y no con quede la reseco.
Claro, no, porque si no queda demasiado. Entonces, vale. Luego la gilda tiene que poderse insertar. Y con la berenjena hacemos un poco lo mismo,
uh-huh.
¿Vale? A ver, y esto es muy sencillo. Al final se trata de concentrar ahí azúcares para que tenga ese punto dulce y luego es tan sencillo como montar una gilda. Tú coges la anchoa, si es larga, mejor, porque entonces coges los 2 tomates, uno de cada color, lo enrollas en la anchoa, clavas, metes la cebolleta, cierras con la anchoa y en la parte final puedes poner un taquito de berenjena también. Si le vamos a poner furikake, que es este condimento japonés que es tan divertido con aceite de oliva, lo que podemos hacer con la berenjena también, cuando la vayamos a asar en el horno, es abrirla y meter un par de pinceladas de miso por encima.
Vale.
Entonces ya no solo tenemos una gildivada, sino que tenemos una gildivada asiática y ya no, yo no puedo rizar más el rizo.
No, solo... pero es que me parece maravillosa, me parece buenísima.
Sí, solo buenísima. Falta que te la comas con los pies.
Me falta una cerveza.
Total.
Gildivada, ya saben que siempre pueden consultar nuestra receta en la página web. Ainhoa, la semana que viene más.
Un beso, Ángel.
Un beso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.